Tenemos en línea a Silvina Batakis. Ella es economista, pero también es ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, para analizar juntos, para analizar cuál es la situación en materia de deuda externa que hoy tiene la Argentina y hacia dónde nos lleva este gobierno de Cambiemos, que en los 17 meses que lleva de gobierno ya son 100 mil millones de dólares la deuda que ha asumido. Muy buenas tardes, Silvina Batakis. Elisa Guea te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Y Silvina, bueno, vos sos una experta en economía, pero además una experta en administración. Has administrado los recursos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la primera pregunta que me surge a mí cuando alguien que está administrando los recursos de los ciudadanos, de las personas, de una región, de una provincia, de una nación, es en ese momento que uno está tomando la decisión de endeudarse, me imagino que ustedes deben pensar el por qué y el para qué.
Sí, 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 la verdad que sí, y es difícil encontrar el motivo, honestamente, porque cuando se hacen este tipo de emisiones a 100 años, que han sido pocas en el mundo, no hay demasiadas experiencias, es para marcar una tasa de interés baja respecto de lo que el país viene emitiendo. Y en este caso, la verdad que se emite a 100 años, a, como vos decías, a una tasa muy alta, casi el 8%, y fue una deuda que se emitió por 2.750 millones de dólares, y durante 100 años se van a pagar intereses por casi 21.000 millones, o sea que vamos a terminar pagando 24.000 millones, ¿no? 21.000 de intereses, más esta devolución de casi los 3.000 millones de dólares. Durante 100 años. La verdad que compromete también las decisiones de política, de acciones políticas que van a tener los futuros gobiernos, porque va a haber 25 gobiernos que tengan que pagar esta deuda sin haber tomado parte. Digo, algún presidente que obviamente todavía no nació ya ha comprometido su presupuesto y no va a poder disponer de 200 millones de dólares al año para poder hacer política pública en materia sanitaria, en materia educativa, en infraestructura, etcétera, etcétera. La verdad que, por supuesto que es legal lo que se hizo, pero es totalmente ilegítimo y no tiene razonabilidad de ser. La verdad que no se explica. Y por otra parte, el para qué, que vos preguntabas, el ministro de Finanzas dijo que en realidad hay un desfasaje con el tipo de cambio que hizo que el déficit fiscal fuera mayor de lo que preveían, porque para esta altura ellos tenían previsto un dólar a 18 pesos, uh-huh. Entonces al estar el dólar a 16, aumentó bueno ayer, sí. Les hace falta más pesos dentro del presupuesto. O sea, no, claro. Es que esta deuda va a ser para una obra de infraestructura que agranda nuestra estructura productiva, nuestra matriz productiva se diversifica o aumenta la infraestructura social, que también nos va a traer beneficios a todos, sino que simplemente la explicación que dio el ministro de Finanzas es esta, que como tienen un desfasaje en el tipo de cambio, necesitaban cubrirla con alguna deuda. La verdad que no parece razonable de ningún punto de vista.
Pensaba Silvina también en la cuestión de la toma de deuda muchas veces para el desarrollo humano y también para la obra pública. ¿Ustedes han tenido en estos 17 meses como equipo económico, como grupo de estudio, ¿saben dónde fue a parar los 100 mil millones de dólares que la Argentina ha adquirido de deuda? ¿Se sabe dónde está esa plata?
Sí, lo más claro es lo que se hizo al pago de lo que se llama los fondos buitre, sí. Este 7% que restaba resolver, sí. En este litigio internacional, que el 93% fue resuelto por el gobierno anterior, se resolvió esta deuda, una deuda que el gobierno anterior no tomó y que no defaultó, ¿no? Se resolvió en el gobierno anterior y este gobierno vino a resolver este 7% también con muchas dudas, con muchas desprolijidades como mínimo, porque era una deuda que se estimaban 4.000 millones de dólares, que los fondos buitres pedían 9.000 en total y que terminan pagándose 15.000 millones de dólares. Entonces también con muchas dudas respecto de por qué se hace ese tipo de pagos. O sea, estos 98.000, 100.000 millones que vos decís, hay 15.000, 16.000 millones que fueron para pagar, se emitió deuda para pagar esta deuda que quedaba pendiente del litigio este internacional. El resto de la deuda también lo que se hizo fue reemplazar deuda interna que había entre distintos organismos nacionales, que estaba en pesos y se la pasó a dólares, lo cual también, la verdad que es grave en materia económica, porque no es lo mismo que el Tesoro de la Nación, pongamos el Ministerio de Economía de la Nación, le deba al ANSES, al Banco Nación, a distintos organismos nacionales, que deberle a un inversor extranjero. No es lo mismo que yo le pida plata prestada a mi esposo, a mi mamá, a que se la pida a un banco extranjero, ¿sí? Entonces, la verdad que y esto por una parte en la relación, pero por otra parte también se emite en dólares cuando nosotros no manejamos los dólares. Claro. Y por otra parte, digo, el ingreso genuino de dólares a un país es por el comercio que se hace, por las exportaciones, que tienen que ser superiores a las importaciones para que nos quede un saldo. La verdad que en el año 2016 el saldo fue negativo en 16.000 millones de pesos. Entonces también mucho de la deuda que ingresó, si se quiere, reforzar las reservas, fue para cubrir las importaciones que hacemos todos los argentinos, o la fuga legal también respecto de divisas, como puede ser cuando uno hace turismo en el exterior.
Sí, o también, por ejemplo, corregime por favor, pero también, digo, se estaba esperando una cantidad de divisas por las exportaciones del agro que están quedando en el exterior y no están regresando al país.
Sí, porque ahí también se modificó una cláusula que previamente lo que decía es que los que exportan tienen que liquidar los dólares que tienen para que ingresen a las arcas nacionales, y ahora esa regulación se hizo mucho más flexible y hay 10 años para poder
es decir que yo tengo soja o trigo o lo que fuere, lo vendo y lo que tengo de recursos lo puedo traer dentro de 10 años.
Exacto. Y la verdad que
queda
también
fuera.
Queda
y pago los impuestos por eso que queda fuera.
No, porque todavía no está ingresado y liquidado en el país, sí. Ajá. Pero a mí en esas cosas lo que digo es que nosotros tenemos que tratar de entender que somos un país y que todos tenemos que hacer lo posible para que el país encuentre un sendero de desarrollo sustentable, y cuando hay un sector económico que lo único que mira es el beneficio propio, como por ejemplo esto, y esperar que haya una devaluación para liquidarlo y que te den más peso, la verdad que esas cosas no le hacen bien al país. Entonces es necesario que el país, que el gobierno nacional, que los gobiernos provinciales tengan regulaciones, y sobre todo sobre el sector financiero, que es un sector que no nos deja nada productivo, ¿sí? Claro. Lo único que nos genera el sector financiero, o esta cosa de exportar y me quedo con los dólares para tener un beneficio financiero, es seguir instalando esta cuestión de no trabajo, ¿sí? Simplemente lo que hago es tener unos pesos, ponerlos en el banco, tomar intereses o especular a ver cuándo hay una devaluación. Esto le hace mucho mal al país.
Te quiero hacer otra pregunta que no comprendo bien desde lo económico, y seguramente muchos de los que nos están escuchando tampoco. Se habló de este pedido del préstamo para calificar como mercado emergente y así que vengan inversiones o hacer un país más confiable. ¿A qué se refiere que nos califiquen como mercado emergente?
Sí, hay una calificación que se hace a nivel internacional respecto de los países, pero más que nada viendo su economía, y hay distintos indicadores que intervienen en esta calificación que hace en este caso Morgan Stanley. Y esta calificación, la máxima calificación la tiene, por ejemplo, un país como Alemania, que se llama el grado de inversión, ¿sí? Es la máxima nota. En vez de ser un 10, se llama así, grado de inversión. Esa es la expectativa que tienen todos los países, y son economías que pueden emitir, por ejemplo, deuda a tasas muy, muy, muy bajitas. Incluso Alemania ha llegado a emitir con signo negativo. Si vos ponías 100 millones de dólares y Alemania te devolvía 99, porque son países que, según estas calificadoras, son países muy seguros, muy estables, con una sustentabilidad fiscal y financiera muy fuerte. El menor escalón de todos estos es el país fronterizo, en donde estamos nosotros los argentinos. Y este gobierno, siempre mirando muy hacia el sector financiero internacional, tenía la expectativa de subir un escalón y pasar al segundo peor, digamos, que es de país emergente, como la mayoría de los países vecinos nuestros de la región. Sí. Tienen esa calificación. La verdad que no es algo, por lo menos, que nosotros tuvimos una preocupación muy fuerte. Sí, es positivo que esto se dé, pero la verdad que acá sí hay una cuestión de mirar mucho al exterior, al mercado financiero, para que esta calificación suba. El bono este de los 100 años, también la rareza que tuvo, es que se anuncia en un día y se emite en el mismo día. Generalmente cuando uno hace emisiones internacionales, hace un anuncio un martes y termina emitiéndolo un jueves, por ejemplo.
Claro. Claro.
Esto se hizo el anuncio a la mañana y a la tarde ya estaba liquidado.
Bueno, pero el gobierno de Cambiemos nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? Primero, o al errorismo, que después dice, ah, no, me equivoqué.
Sí.
O después manda los proyectos al Congreso y dice, bueno, pero una vez que ya tomó la decisión, ¿no? Como lo del sí. retiro de las pensiones.
Sí, sí, sí. En este caso en particular, creo que ellos tenían información desde los mercados internacionales, que son personas de carne y hueso, por supuesto, de que el país no iba a tener esta calificación un poquitito mejor y se iba a complicar mucho hacer la emisión al día siguiente, que fue ayer, que fue un día totalmente negro para la economía financiera argentina, ¿no?
Subió el dólar y las bolsas cayeron.
Sí, volvió el riesgo país.
El riesgo país también.
Exacto, esa cosa que por ahí los argentinos estábamos acostumbrados a ver en la caja boba todo el tiempo.
Sí, en el 2001.
Exacto. Hoy vuelve a estar en el escenario y volvemos a hablar del riesgo país.
Yo recuerdo
que vos decías de las equivocaciones, de los errores. La verdad que yo creo que no hay equivocaciones, ¿sí? Uh-huh. El gobierno tomó una decisión de política económica hacia dónde tiene que ir y puede ser que en la implementación cometan algún error, pero no hay error en la decisión que tomaron hacia dónde quieren ir.
Uh-huh.
Y digo, creo que ellos estaban buscando estos resultados de beneficiar a algunos sectores económicos. Y lo que está faltando, por supuesto, es ponerle un freno a esto de... Estamos achicando la matriz productiva de Argentina, nos estamos quedando cada vez con menos empleo. El INDEC actual convalidó una tasa de empleo en el año 2015 del 5%, 5,8%, y actualmente estamos casi en el doble. O sea, aumentó un 50% el desempleo en Argentina desde el 2015 a estos meses, convalidado por el INDEC actual, no son mediciones de la gestión anterior, y no hay una preocupación por cómo generar empleo, ni actualmente para las personas que están viviendo situaciones dramáticas, pero tampoco hacia el futuro. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar a todas las personas que se quieren volcar al mercado laboral? La verdad que esa creo que tiene que ser la preocupación más fuerte que tenemos que tener todos y salir a pelear eso, ¿no? Si nosotros no tenemos una matriz productiva que tenga sectores que incorporen trabajo, que demanden trabajo, la verdad que creo que vamos a estar muy complicados.
Digo, en algunos sectores, en algunas jurisdicciones del conurbano bonaerense, del interior de la provincia de Buenos Aires, ya también los dígitos de desocupación es de 2.
Sí. Sí, en el conurbano bonaerense, exacto, superó el 11%, y claro. Uno empieza a desgranar esos indicadores. El desempleo juvenil es muy fuerte y el desempleo en las mujeres también es muy fuerte. Generalmente es dentro de lo que es la población económicamente activa, la población más vulnerable son los jóvenes y las mujeres. Y la verdad que se viven situaciones muy difíciles. Y no solamente las personas que ya perdieron el empleo, que están medidas por este indicador, sino que volvió a ser una preocupación el seguir teniendo el trabajo, y la verdad que esto era algo que hace años que no pasaba.
Hoy se decía que esta toma de deuda, estos últimos 2.750 millones de dólares, fue una imposición de los organismos internacionales de financiamiento, ¿no?, de los prestamistas. ¿Es una imposición para profundizar el modelo neoliberal, para condicionar más aún a la Argentina? ¿Están haciendo la tarea, como vos decías recién? Porque no se entiende 2.750 millones de dólares, la verdad, no se entiende.
Sí. La verdad que uno trata de encontrar todos los porqué de esta emisión y no hay una respuesta racional.
Sí, debería responderlo Cambiemos, y ya lo respondió, que estaban muy contentos.
Lo que pasa es que yo estuve mirando diarios de economía de Nueva York y de Londres, ¿no?, o informes especializados en el sector financiero, y claramente los que tomaron esta deuda, los que prestaron esta deuda, están contentos porque durante 100 años van a recibir esta renta, y además de eso, en los primeros 14 años ya recuperan los 2.750 millones de dólares que pusieron. O sea, 86 años son de ganancia.
Y además una inversión de no riesgo, ¿no? Porque normalmente las inversiones que no son de especulación financiera, que llevan un riesgo, que vienen, invierten, y quizás tienen 25 o 30 años para recuperar lo que pusieron, etcétera, etcétera. Acá no, no hay riesgo cero de la inversión.
Sí. En 14 años se lleva todo el dinero. Por eso cuesta encontrar los porqués de todo esto, y uno empieza a hacer especulaciones de por qué habrán hecho esto, ¿no? Pero la verdad que es muy difícil encontrarle los porqués. Y sí, yo creo que desde el gobierno se mira más a los inversores financieros internacionales que a las situaciones reales que vivimos los argentinos. Entonces, se ha tratado de hacer distintos mimos al sector financiero internacional para que respondan con alguna buena noticia, y los mercados financieros no responden a los mismos, ¿sí? Por eso no salió la calificación que se quería.
Ahora, yo soy una ciudadana de a pie que de economía, entiendo de la economía casera, ¿no? Si llego a fin de mes, si puedo pagar las tarifas de servicios, si puedo pagar mis impuestos, digo, sé de esa economía, ¿no? Que lo que ganaba antes me alcanzaba y lo que gano ahora no me alcanza. Sí. Entonces uno se está dando cuenta que algo no está cerrando. Pero vos sonabas como si hubieran sido otros los resultados de las elecciones, hubieras sido quizás, tal vez, no sé, bueno, la ministra de Economía. ¿Qué herencia hubieras recibido? Porque hoy estaba leyendo el diario Clarín y dice, el gobierno advierte que una mala elección podría complicar la economía.
La campaña del miedo.
La campaña del miedo, exactamente. ¿Por qué a 2 años casi un título como el de Clarín dice, el gobierno advierte que una mala elección podría complicar la economía, como si no estuviera complicada la economía? ¿Qué es esa herencia? A ver.
Mira, a ver, la economía hasta el 2015 por supuesto que tenía problemas, y uno tiene que hacer autocrítica también. Yo puedo hacerlo desde lo muy individual en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en no haber sido más firme en reclamar recursos para la provincia de Buenos Aires. Digo, estos son autocríticas que nosotros hacemos, que las analizamos en conjunto en el equipo económico, por ejemplo, que conformamos en el PJ a nivel provincial, que donde están Roberto Feletti, Axel Kicillof, Débora Giorgi, compañeros, bueno, secretarios de producción también de...
Sí, de reconocida trayectoria.
Distintas personas, y hacemos autocrítica de cada uno de los lugares donde estuvimos. O sea, la economía tenía sus problemas y había que resolverlos. Pero hoy lo que nosotros notamos es que esos problemas que la economía tenía en aquel momento se convirtieron en crisis, pasaron de ser problemas a crisis. Y situaciones que estaban más o menos resueltas, como el empleo, pasaron a ser un problema. No era un problema hasta el 2015 el tema de conseguir empleo. Fíjate vos lo que pasó en Expo Empleo, que se ofrecían, si no recuerdo
300.000 pibes fueron ahí, y que eran 11.000 puestos que todavía están esperando que los llamen.
Exacto. Entonces, eso que no era un problema en el año 2015, hoy es un problema. Y lo que era un problema, hoy pasó a ser una crisis, ¿sí? Que nosotros tengamos un déficit comercial del año 2016 casi un 50% superior a lo que había sido el 2015, es un problema. Que nosotros hayamos emitido la cantidad de deuda que se emitió este año es un problema, ¿sí? También se dice esto de hubiéramos hecho lo mismo, y no es así. Digo, nosotros teníamos la idea de que teníamos que mejorar la estructura productiva para agrandar el espacio fiscal para poder hacer cosas con un Estado presente, un Estado que no entorpeciese, por supuesto, a las operaciones privadas, pero que sí fuese un Estado emprendedor, que es algo que habíamos iniciado haciendo en la provincia de Buenos Aires los 2-3 últimos años, y nos había dado muy buenos resultados. Es algo que ya habíamos hablado con los organismos multilaterales de crédito para tener un programa amplio en todo el país, porque estamos convencidos que, por ejemplo, la inflación, que es algo pendiente, que la verdad que nosotros en eso somos muy autocríticos, se resuelve modificando nuestra estructura productiva, ampliándola, no achicándola como se está haciendo ahora. Nosotros estamos convencidos que la razón de la inflación en Argentina tiene que ver con nuestra estructura productiva y no con una cuestión monetaria. Por supuesto, después, todos los problemas que la economía exterioriza de alguna forma terminan monetizándose, pero no creemos que la razón sea la monetización, como se pretende hoy desde el Banco Central, por ejemplo. Nosotros estamos convencidos que eliminando la moneda, no va a bajar la inflación, porque nuestra economía tiene problemas más estructurales. Y creíamos que ese era la forma, digamos, de abordar los problemas de Argentina para atacar, por ejemplo, la inflación.
Escuchaste a Cristina, me imagino, el martes.
Sí, no pude entrar porque había mucha gente y llegué muy sobre
la
hora.
¿En síntesis es factible que la Argentina está con crisis en algunas situaciones? ¿Todavía está a tiempo de desandar algunas de estos de estas situaciones económicas donde no hay consumo interno, donde hay desocupación, donde hay cada vez más pobres? Digo, no se invierte en educación, la ciencia y la tecnología, las pymes cierran, los negocios cierran, digo...
Sí, a ver, nosotros incluso en el documento que armamos con el equipo económico hacemos muchas propuestas con la buena intención de que se resuelvan estas situaciones que vos estás mencionando, porque la verdad que lo que nosotros queremos es que a la gente le vaya bien, y a la gente le va bien si al gobierno le va bien. Y en ese sentido hicimos una propuesta de propuestas legislativas, por ejemplo, que tienen que ver con incrementar la demanda argentina, el consumo. Nosotros también tenemos que entender que Argentina es un país que su producto bruto se explica en un 73% por el consumo interno. No somos como Australia, que tiene una demanda desde todo lo que es Asia muy fuerte. Nosotros no tenemos esa demanda tan fuerte. Y de hecho, Brasil, que es un país que por ahí nos puede demandar por la cantidad de habitantes que tiene, tiene su propia crisis y no está demandando tantos productos. Entonces nosotros tenemos que entender cómo es la lógica interna de nuestra economía, que tiene que ver con este 73% que yo te decía. Cuando uno reactiva este 73%, puede también empezar a pensar, lo que como los economistas decimos, el lado de la oferta. Claro. Mirar cuáles son los estrangulamientos que tiene nuestra matriz productiva. ¿Qué es lo que nos faltó hacer en los 12 años de gestión anterior? Mirar el lado de la oferta, porque claramente también hay un problema de inflación en nuestra oferta. Cuando uno ve que en Salta, en Tierra del Fuego, en Misiones, en Buenos Aires, consumimos leche que está producida en General Rodríguez, es como algo raro, ¿no? Que sí. Con 4.000 kilómetros de distancia entre ciudades y se transporta la leche desde General Rodríguez. La verdad que eso no sucede en ninguna parte del mundo. Estas son las cosas que había que mirar, esta sintonía fina que en algún momento la presidenta, recuerdo en una apertura de la sesión extraordinaria del Congreso, lo mencionó como que había que hacerlo. La verdad que no se logró hacer, y en eso creo que es donde todavía hoy se puede hacer cosas. Lo que no veo es que sean receptivos respecto de las propuestas que uno tiene para hacer.
Silvina Batakis, muchísimas gracias por esta explicación tan pedagógica de la economía.
La economía es difícil. Pero la economía tiene que ser eso, ¿sí? La economía, yo creo que a veces los economistas hemos aprendido también como un lenguaje para parecernos más importantes todavía, y excluimos del conocimiento a otros con un lenguaje, y la verdad que la economía tendrá sus complicaciones, pero tiene que ser algo sencillo.
¿Vas a estar de candidata en algo o todavía no podés decir nada?
No lo sé, no hay definiciones, o si las hay yo no las conozco. Como todos los militantes, la verdad que nos gustaría, creo que tengo mucho para aportar, pero la verdad que no desconozco totalmente cómo se están haciendo las definiciones.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que hablar. Muchas gracias.
Hasta luego.
Era Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires.